llamo Rosa y me han obligado a presentar.
Bienvenida Rosa, como verás aquí nuestro amigo Carol ya está haciendo de las suyas. Y bueno, para empezar, nuestro amigo Valesa se ha quedado por el camino. Su coche que venía aquí hacia la oficina en Varsovia lo ha dejado tirado y estamos aquí solos. Y bueno, qué mejor recibimiento que con nuestra sintonía de Guns N' Roses.
La jungla.
No sabemos cómo, qué nos vamos a encontrar. Como decíamos, tenemos aquí a Rosa Soler, cantante de Bogart y Señor Chinorris, y ¿qué has venido a contarnos?
Pues yo he venido a hablar de tres personajes de la literatura, tres personajes femeninos, de tres libros. Uno es Madame Bovary, otro es un personaje muy importante, el personaje principal de La elegancia del erizo, y Lisbeth Salander, la heroína del siglo XXI, que aunque no han leído Millennium, te lo recomiendo, y después de esto seguro que...
Me lo apunto en la lista.
Apúntatelo.
Es un tema.
Bien, antes de que empieces, vamos a poner alguna de las canciones de uno de tus proyectos. ¿Por cuál quieres que empecemos? ¿Por Bogart? ¿Por Señor Chinorri?
Venga, Señor Chinorri.
¿Qué corte? ¿Qué canción?
El trapecista.
Eso era señor Chinorris. Y bueno, empieza, ya puedes empezar a contarnos tus cosillas.
Pues bueno, el primer personaje es Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que escribió en 1857. Bueno, de esto ya me lo he preparado un poco más, ya luego te cuento la historia desde mi punto de vista. Pertenece al realismo literario, es una novela alegórica y, bueno, una novela romántica con final trágico. El personaje me llamó mucho la atención, pues lo tuve que estudiar por una asignatura del Instituto, Literatura Universal. Y Madame Bovary es una mujer soñadora y muy, muy, muy romántica que lo único que espera en la vida es que la quieran. Y tiene muy mala suerte porque la primera parte del libro ella se casa con Charles Bovary, un médico de pueblo, se puede decir que es un médico rural y que digamos que la exhibe pero que no le hace demasiado caso. Y entonces ella enferma por esa carencia de que le den lo que ella necesita, y lo que ella necesita es lo que ella ha visto en cuentos cuando era pequeña. Y la historia transcurre. Tiene dos aventuras. O sea, él es infiel a Charles, a su marido, y todo esto lleva al abandono de su persona, a su familia y finalmente al suicidio. Y bueno, pues tiene varias adaptaciones cinematográficas. Yo solamente he visto una, creo que del 33, que era de Jean Renoir, y la última creo que es del 2000. Y al contrario de otros libros, que las adaptaciones cinematográficas no tienen nada que ver con la historia, la película esta de Jean Renoir es bastante, bastante fiel a la novela. Lo que pasa es que, claro, es una novela muy difícil de poder adaptar al cine porque es una historia de mucho peso.
Interesante. Si ves que
ya te veo ahí liado, ¿eh? Con los botones.
Aparte que estoy con los botones, que el experto aquí en literatura es Valesa y no ha venido. Pero bueno, me parece muy interesante. ¿Quieres que escuchemos algún tema? ¿Quieres comentar algo más?
Sí, por cada personaje he intentado elegir un tema musical que le vaya o a la historia, en este caso al personaje, y me parecía muy interesante Edith Piaf, que al igual que Madame Bovary, que Emma, es francesa y le habla de la vida y del amor, esta canción.
Vamos allá.
La vie, ça se trouve dans l'amour, l'amour, ça se perd dans la vie, ça se donne par amour, l'amour, ça se prend par envie, la vie, ça rêve à l'amour, l'amour, s'éveille à la vie, car la vie, mais c'est chante dans l'amour, ça crie dans la vie nous donne tout l'amour nous prend toute la vie ça meurt pour l'amour ça vit pour la vie, c'est l'amour et c'est la vie.
Bueno, el siguiente personaje del libro La elegancia del erizo, de Muriel Barbery, también es una escritora francesa. y la historia transcurre en el número 7 de la calle Grenelle. Es un mueble burgués de París en el que vive un René, que es una portera, pues de, una portera de apariencia de todas las porteras, una persona mayor de una determinada edad. Pero detrás de esa apariencia más bien ruda o de pertenecer a una clase inferior dentro de este inmueble donde vive gente más adinerada, se esconde una persona culta, muy intelectual, y lo que llama la atención a este personaje es que ella esconde eso. O sea, ella en ningún momento quiere mostrar al resto de la gente pues la inteligencia o la cultura que realmente tiene. En el libro se hace hace muchas menciones a clásicos del cine y también de la literatura. Bueno, esta René tiene una vecina que es Paloma, que es una niña de 11 años, superdotada, que tiene un problema. El libro comienza así, con una idea que tiene Paloma. Es una niña muy pesimista, que ve todo lo malo de la vida, y ambas se cruzan o tienen una conexión por un tercer personaje, por Kakuro Ozu, que es un japonés adinerado, muy muy guapo, que llega al edificio.
Y el tema de las referencias culturales viene... ¿Surge de la protagonista o de la conexión entre...?
No. René es una persona muy, muy culta. Ha leído mucho, es de un origen humilde, pero ha sido pobre económicamente, pero muy rica en su interior.
Bueno, entonces, a la hora de leer, de ver cine...
Claro,
de...
pero ella eso tiene que esconderlo porque es una simple portera de un edificio, y todo el mundo que vive ahí está por encima de ella y la tratan como tal. O sea, ella está por debajo de...
O sea, ¿no cree que a pesar de su cultura, la integrarían en ese mundo que... No sé si... ¿Ella cree que es superior o que realmente la tratan como...
Hombre, ella cree que es superior, pero simplemente en el tipo, hablando de dinero, porque realmente la riqueza la tiene ella. No se quiere molestar en esa gente que es superficial, que solamente piensa en eso, sino ella es feliz con lo que tiene y se lo guarda mucho para ella.
Sí, un poco también como una metáfora, ¿no? Si digamos los personajes a las que ella sirve digamos hacen ostentación de su riqueza, en este caso ella no lo hace de su nivel cultural, de sus conocimientos.
Claro, y además es un personaje muy entrañable, porque ha sufrido mucho, pero aún así es una mujer fuerte y es muy positiva. Y cuando conoce a Paloma, esta niña de 11 años, el pesimismo que tiene la niña con la positividad que tiene Paloma hace que las dos se abran, y en el fondo hay una historia de amor por ahí, ¿no? Con el otro vecino, pero el libro habla de la amistad y del interior de cada uno. Aunque al principio el libro es un poco pedante, puede parecer un poco pedante porque el vocabulario que usa es muy un poco difícil, pero lo que es la historia es muy chula. Y bueno, el tema que he elegido para este personaje, para este libro, es uno de La buena vida, que se llama Ayer te vi.
Despierto en el tubo. con brazos abiertos, no lo esperaba de ti, sentí pasiones, pasiones nuevas por verte, y no pude tenerte.
Vamos a hablar de Lisbeth Salander, que es la protagonista de la trilogía Millennium de Stieg Larsson. Y aunque tú no la hayas leído,
me la he apuntado,
ya te digo ya que esta es la heroína del siglo XXI. O sea, este personaje, como no solo como persona, sino como mujer, ya ahí reafirmando la entereza y la fuerza que tiene. Pues nada, solo decirte que se ha hablado ya mucho sobre este libro y que yo poco más puedo aportar. Es una persona que físicamente es delgada, muy menuda, de estética gótica y punk, ¿sabes? Y detrás de esa apariencia de dureza se esconde pues una vida muy traumática que ha forjado su personalidad y que hace que tenga pues odio a los hombres. Y su inteligencia y su... Bueno, ella no se dice en ningún momento a lo largo de los tres libros que sea superdotada ni nada de eso, pero se habla de que tiene memoria fotográfica, una inteligencia extraordinaria, y eso y la poca empatía que tiene hacia el resto de personas hace que se plantee que pueda tener el síndrome de Asperger. Y nada, en cuanto a la adaptación cinematográfica, que antes se me olvidó decir que de La elegancia del erizo, el 11 de diciembre se estrena aquí en España la película.
¿Cómo se llama? ¿Puede ser que se llame El erizo?
¿Así? El erizo, ¿sabes? Sí, en francés El erizón o algo así, de Mona Achache o sí. Y la de este libro, de la trilogía Millennium, yo vi la primera película, que ahora salió también la segunda, y o sea, no tiene nada que ver el peso del libro con la película.
No sé, ¿es de cine de Hollywood?
No, claro, es que igual la adaptación de Hollywood siempre es más espectacular.
No, también lo decía, pero a lo mejor quizás ese tipo de personaje como que no... No pega mucho con el cine, pero si me dices que me descuadra un poco.
No, es la película es sueca igual que el libro. el personaje de ella, la actriz, sí está muy logrado. Aparte, ya físicamente, cuando tú lees un libro, te imaginas al personaje. Entonces, ella sí, pero el resto de personajes no. Hay cosas que lo dejan pasar por alto y que, desde mi punto de vista, son bastante importantes. Y, por ejemplo, gente que no ha leído el libro y ha visto la película dice que es una patata.
Pasa habitualmente con todo este tema del paso de novela al cine, porque, no sé, siempre lo de es mejor el libro.
Sí, sí, no, desde luego, pero que hay películas que se acercan bastante a lo que pueda ser el libro. En este caso, no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y ya la segunda parte, pues la verdad es que tampoco la he visto.
Yo, por mi parte, me la apunto para leeré las novelas y las películas, ya veremos.
Es que en el primer libro, es de esos libros que empiezas a leerlo y que te pica y que te quedas hasta las tantas de la noche, y el personaje de Lisbeth Salander te engancha mucho. Igual, bueno, el personaje, hay un personaje masculino que es Michael Bloomfield, que también, pero por ejemplo, en la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que ya es la segunda parte, ahí te vas dando cuenta, vas conociendo más al personaje, ¿no? Y entiende su manera de actuar y por qué ha hecho eso y nada. Y cuando terminas de leerte el tercer libro, pues es una pena que Steve Larson haya muerto sin poder, no sé, hacer ahí una enciclopedia de Millennium, ¿no? Porque el...
Digo, te iba a decir spoiler, ¿no? Que es la vida real.
No, pues, es novela negra, es muy buena, muy buena. A mí, yo lo recomiendo.
Me parece interesante.
Y por la fuerza del personaje.
Antes de que pase a un tema, has comentado que el tema del síndrome de Asperger.
Sí.
Eso en ningún momento dices que se. Que lo dicen abiertamente, ¿no? Como es algo que queda ahí.
Sí, en ningún momento se dice que con certeza ella lo tenga, pero se hace alusión a que tenga. Es que ella, vamos a ver, ella no empatiza con la gente que hay a su alrededor, ni siquiera, o sea, ni con ella misma, ya no exterioriza sus sentimientos, pero tampoco muestra interés cuando las personas que están a su alrededor lo muestran. Y en parte por el odio que lleva dentro, o sea, no, yo creo que no es porque no tenga ningún tipo de empatía.
No, es curioso, el síndrome de Asperger hace no demasiado se puso un poco, digamos, se dio a conocer así a raíz de que el cantante de Vines, un grupo, tenía este síndrome y tuvo que cancelar una gira o algo así porque se agravó su situación. Y bueno, yo hasta ese momento no lo conocía, y digamos, a raíz de algo que pasa así, parece que no conoce algo y de repente lo escuchas por primera vez y lo ves en toda la
cancha. Exactamente, porque ya te fija y te sale por todos sitios.
Con el síndrome de Asperger que me pasó con este el cantante de The Vines, por la cancelación de la gira. No, dime, ¿qué tema decías que querías poner?
Un tema de PJ Harvey, creo que era el de This Is Love. Yo ya he concluido hasta que me lea la saga de Crepúsculo y venga a hablar de vampiros.
No, por favor.
El otro día vi la película porque mi hermana me obligó.
Si hubiera escuchado el programa de la semana pasada.
No creo, pero oye.
Vino nuestro amigo Rubén Bautista y la puso regular nada más.
Bueno, he visto la primera, pero viendo que mi hermana, o sea, de... está súper enamorada del personaje. Bueno, el personaje está bien, pero...
De eso hablamos de hormonas y cosas así.
Así que...
Y también que dimos con unos amantes del cine de vampiros y dicen que eso de que los vampiros el ajo no les haga nada y todo eso no les convencía que hicieran sur y que no se convirtieran en vampiros. De momento,
bueno, y vampiros que tienen una fortuna porque son unos cochazos y una casa que, en fin, no sé, los vampiros estos.
Interesante para no verla. Bueno, pues vamos a pasar a la actualidad y bueno vamos a dejar que presente por nosotros un personaje.
Queste cose qua a me mi caricano, agli italiani gli caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
Aquí el amigo Berlusconi, que no tiene abuela, y es noticia esta semana porque es portada de... Bueno, fue la semana pasada en realidad, fue portada de la Rolling Stone en Italia, que dedica su número de diciembre a destacar al personaje del año que por su vida de rockstar ha destacado sobre los demás. Y ha elegido a Berlusconi. Voy a leer aquí de la noticia que he sacado del país.com. Berlusconi, estrella rock del año para Rolling Stone. Su estilo de vida es similar al de los músicos famosos, según la edición italiana de la revista. Según pone aquí, lo que comentaba, en el número de diciembre de la conocida revista de música se elige a la personalidad que se ha distinguido durante el año por su carácter y temperamento rock and roll. Y en esta ocasión, el elegido ha sido Berlusconi. A continuación, la revista ha encargado la portada con la imagen del político al diseñador estadounidense Sefar Fari, conocido por haber creado el famoso cartel con el rostro de Barack Obama. La portada consiste en una imagen en la que se ve a Berlusconi que rompe un folio con la frase Silvio, rockstar del año, y que en la fotografía original era el programa electoral de sus adversarios. La publicación ha escogido a Berlusconi como estrella del rock del año porque Il Cavaliere es capaz, como nadie, de estar bajo los reflectores y su estilo de vida es digno de las mejores estrellas del rock. Su director, Carlo Antonelli, explica en su editorial que el estilo de vida de Berlusconi supera incluso la definición de lo que es rock and roll. Los Rod Stewart, Brian Jones y Keith Richards en sus tiempos de oro eran solo unos novatos en comparación con Berlusconi. Y vamos, yo creo que no puede estar más acertado este hombre, Carlo Antonelli.
Está claro que es un artista, de eso no hay duda.
Vamos, yo lo raro es que ahora que saca disco todo el mundo, yo creo que debe tener algún disco.
No lo tiene, lo sacará en breve.
La portada es inmensa, supongo que la gente ya la habrá visto porque ha salido en telediario, en programas como Sé lo que hiciste y todos los programas de cachondeo posible, pero creo que no podíamos dejar de decir algo sobre este tema. Y yo creo que incluso nos tenemos que despedir de la noticia con Berlusconi.
Mi caricano, agli italiani gli caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
Viva Berlusconi. Y bueno, pasemos a noticias de cine. Aquí con la canción principal del tema de Ghostbusters, de la película Ghostbusters, cogiendo la idea de la semana pasada de Rubén y Manu, damos paso a una noticia de cine. Según Fotograma y según todos los medios importantes, Carla Bruni da el sí a Woody Allen, pero no quiere decir que deje a Sarkozy para liarse con el director de neoyorquino, sino que Carla Bruni va a actuar en la próxima película de Woody. Leemos aquí fotogramas.es. La primera dama francesa da el salto al cine. Su pasado como modelo, su presente como cantante y primera dama francesa, tras casarse con Nicolas Sarkozy, han sido motivo suficiente para que Woody Allen la tentara para su nueva película. Tras hacerse público en junio el interés del director neoyorquino por tener en su próxima película a Carla Bruni, ahora ha sido ella quien ha confirmado su trabajo a las órdenes de Woody Allen. Según dice, me propuso rodar para su próximo film, y le he dicho sí, confesó la esposa del presidente francés. No puedo perder una ocasión como esta. Cuando sea abuela, me gustaría haber hecho una película con Woody Allen, afirmó. Con sus declaraciones, la primera dama confirma lo que se venía diciendo desde hace meses, concretamente desde el pasado mes de junio, cuando el director estadounidense aseguró en París que ella podría darle cualquier papel. ¿Cómo lo ves? ¿Eres fan de Woody Allen?
Hombre, yo lo que veo es que Carla Bruni hace lo que se propone. Ella quiere hacer una película y tiene su película. Quiere casarse con el presidente.
Presidenta.
O sea, que no.
Yo creo que en realidad primero le dijo que no y dijo, si me vuelve a llamar. No,
yo creo que Sarkozy llamó a Woody Allen y le dijo, oye, si vas a venir aquí a hacer una peli, aquí está mi mujer.
Lo mismo que hicieron.
Yo creo
aquí,
que lo más probable.
Lo mismo que hicieron aquí, pero con Bardem y Penélope, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues Penélope dicen que fue ella la que llamó a Woody Allen y se ofreció. O sea que.
Interesante forma. Nada, vamos a seguir ahora con un poco de música. Fondo cantando Cat People, vamos a comentar algunas noticias de temática musical. Empezamos con OK Go, un grupo que le gustaría mucho a nuestro amigo Kieloski. Titulan en Hipersónica: OK Go no bailan en su nuevo vídeo What the Fuck. Esta gente de OK Go se hizo famoso con su anterior disco por sus coreografías y semipersónica destacan que en este nuevo videoclip, primero del próximo álbum, que se editará el 12 de enero, no bailan. Y bueno, no pasa nada porque para eso está Cristina Rosenvinge, que en su último vídeo sí que baila. ¿Has visto alguno de los vídeos?
No, no he visto ninguno, bueno, de los dos.
What the Fat de OK Go y el vídeo que compensa la falta de coreografía de este otro es de anoche, el último videoclip que ha sacado Cristina, en el que aparece en el Jardín Botánico de Madrid con sus compañeros Charlie Bautista y Alberto Rodrigo haciendo una coreografía, pero bastante menos currada que la de los anteriores. Y que, siguiendo con Hipersónica, no, a ellos no le ha gustado mucho. La califican como coreografía ridícula y nada que ver con la sincronización de las coreografías de Wigo. Para que le interese, bueno, ya sabes.
Bueno, de todas formas me lo apunto, lo veré.
Para que le interese, está en YouTube. Está rodado por Twitchen Bennett y Miguel Campaña para Nanook Films. Ya está. Vamos con otro tema. Pisces tiene sus propias zapatillas de skate. Son de la marca Vans y se llama, el modelo se llama Death to the Pisces. No sé.
Muy original.
Hay modelo bomba baja, modelo de bota, para quien la quiera.
¿Pero de algún color en especial?
En la web pitchfork.com, es donde yo lo he visto. De todas formas, está ya en cualquier web de música española, un poco así, de este tipo, música cercana de Pisces, te la encontrarás. Están en negro. Y hablando de PC, pues ya se conoce una gran parte del cartel del primer Asound 2010 para el 27, 28, 29 de mayo. Bueno, cada vez anuncian los festivales antes, ya se pueden comprar los primeros abonos a precio reducido.
Sí, pero luego tampoco hay tantos festivales, o sea que.
Bueno, y cada vez habrá menos porque
ya.
Hubo ahí un boom. Los primeros abonos se pueden comprar por 95 euros antes del 1 de diciembre y después a 99 euros, todo esto con gastos incluidos en Ticketmaster y también en tiendas Cedrón de Madrid y Barcelona o a través de la propia web del festival, a través de PayPal. El cartel que ya han anunciado gran parte de... Bueno, gran parte no, o sea, un buen avance. Tiene aquí, a ver, leo. Beast, DeLorean, Dandan Girls, Ganglions, Here We Go Magic, Hope Sandoval and the One Invention, Joker and Nomad, Panda Bear, Pavement, que estos son los primeros que anunciaron como el retorno ahí de otros grandes, Pixie, que vuelven y vuelven a volver, The Antlers, The Bloody Beatles, The Fall, otro veterano, The New Pornographers, The XX, Wilco y Wild Beats. Pues nada, encima puedes conseguir la entrada conjunta con el Primavera Club, que es ahora para del 9 al 13 de diciembre en Madrid y Barcelona, con Ted Leo, Stan Steele, Señor Ginarro, Devendra Banhart y un montón más. La entrada conjunta, 125 euros más gastos, y solo para el Primavera Club por 50 más gastos. Y bueno, esto la noticia la saca de Playground Magazine, pero bueno, que en cualquier...
Pero el Primavera Sound, que es por mayo, has dicho.
Mayo, 27, 28, 29. Yo soy una persona que soy bastante antifestivales, pero el año pasado estuve viendo a Neil Young ahí en Barcelona en el Primavera y de momento este me convence. Creo que es la excepción. Vamos a poner un tema de Wilco para rematar aquí la noticia.
Muy buena lección.
Do you dabble in depression? tough? Are the roads you travel rough? Have you had enough of the old? Tired of being exposed to the cold? Stare of your stereo. Put on your headphones before you explode. Oh, 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 oh. We'll come. Love you, baby. There's so many walls that just can't be won. Even if all the battle's begun. This is an hour of lives open wide. A sonic shoulder.
Era Wilco con su último álbum, Wilco de álbum y el tema Wilco de son, todo Wilco.
Wilco, Wilco.
A mí, ¿qué te parece este disco de Wilco? A mí no me ha gustado tanto, a mí incluso el anterior que lo criticaban un poco como...
Yo este no lo he escuchado, creo que lo he escuchado una vez, que lo llevaba José L. en el coche, y el anterior, el penúltimo me gustó bastante, además sí. Fuimos a verlo a Madrid y un directo impresionante.
Bueno, no, impresionante, no lo he visto todavía, seguramente me anime a ir al Primavera para verlo. Pero yo digo, a mí que Sky Blue Sky, que lo ponían un poco como más flojo que otros discos de Wilco, lo veía, a mí me gustaba ese disco, y este, sin embargo, no me termina de convencer. A ver si a base de escucharlo más veces o de...
Sí, no, algunos discos pasa eso, que tienes que escucharlo varias veces para que haya más canciones que te hagan tilín.
Bueno, de momento esta me gusta, y alguna más que han puesto en la radio, supongo que porque la han puesto varias veces, seguiremos probando. Y vamos con otra noticia ahora sobre cómics, y vamos aquí a aderezarla con un poco de rumba.
Soy de los malos, quisiera volverme bueno, quisiera volverme bueno, pero tú tienes el miedo, y yo que soy de los malos.
Y con el bicho vamos a comentar una noticia sobre cómic, un estreno. Juanma, el granadino más cabroncete de todos, ha sacado su nuevo álbum, Noches de MDMA y Rosas, esta vez compartido con Puño, que titula su parte Tebitos de Ultra Radio y edita Ediciones Cretino, 64 paginazas, tamaño 16x23, blanco y negro, por 5 euros. Lo puedes conseguir en cretinolandia.blogspot.com, y yo personalmente a Juarma lo recomiendo, aunque no tenga un gusto musical muy, muy decente. Y bueno, leo aquí un poco. Segundo flipante book de la colección Cretino, esta vez de la mano de Puño y Juarma. Puño recopila lo mejor de su producción tebística, alojada hasta el momento en diversos fanzines, Peo, Lunático, Zarabanda, Arg y Cretino, además de una historieta inédita de su aventura parisina. Y por su parte, Juarma sigue con su maquiavélico bombardeo contra el underground, el mainstream, el deporte, los argentinos, sus vecinos, los antiglobis, los delfines y contra uno que pasaba por allí. para saber más de Juarma, vivarumania.blogspot.com. Podéis ver su web, es coquecoco.com. Y bueno, como he dicho, critinolandia.blogspot.com para comprarlo por 5 euros. Un cómic bastante interesante y bastante hijo de puta.
Las caricias son del día, lo que nunca han sido más.
Ya hemos terminado con la noticia y antes de despedirnos vamos a darle un poco de protagonismo de nuevo a Rosa, que nos presenta algunos de los temas de sus proyectos, de Bogart, de Señores Chinorri. ¿Qué te apetece que pongamos así para ir abriendo boca?
Pues bueno, es que la que siempre ponen en todos los sitios es la de La Casa sin Barrer, pero a mí me gusta mucho la del Porrazo, que creo que es la segunda de las que te he grabado. De Bogart.
Vamos allá, a ver si me gusta a mí.
Vamos
a ver. tema de boga, un grupo que, si no os suena, un grupo murciano con bastante proyección en los últimos tiempos, que tiene un elemento ahí ajeno a la banda que los presenta por sorpresa a concursos donde quedan finalistas o semifinalistas.
Bueno, pero es que eso fue todo, fue muy rápido. El grupo en realidad tiene un año o poco más, o sea que...
Y que ha sido finalistas del talento SOS y sí, semifinalistas del contemporáneo.
Exactamente.
A mí lo que me hace gracia de la historia es que esta manager, colega que tenéis, que os presenta los concursos y no avisa.
Bueno, sí, eso es que tenemos ahí a la chica informática, que es una amiga que es la que se encarga de este tipo de cosas. Y luego ya hay veces que yo le echo la bronca porque yo soy la que no quiere tocar en determinados sitios porque me da vergüenza o tal. Y pues mira, gracias a que ella manda maqueta a un montón de sitios, pues quedamos finalistas en el Contemporánea. Y eso sí que fue una sorpresa, ¿eh? Porque, joder, el Contemporánea es...
Salía un tema vuestro en el recopilatorio y
sí,
todo.
Sí, 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 nos mandaron los 12 CDs. Bueno, una ilusión ahí. ¡Wow! Genial.
Buen comienzo. Y bueno, ponemos otro temilla que se vayan haciendo una idea las pocas que escuchan este programa.
Ah, bueno, el anterior no era El Porrazo, el anterior era Licántropa.
Ponemos El Porrazo.
Pues si lo encuentras y si no, pues lo que salga.
¿Cuál crees que es?
No tengo ni idea, pero si quieres poner la anterior a la que has puesto, que...
Ese sería el primero.
Ese sería el primero ahí.
Este es el segundo que hemos puesto.
Sí.
El Porrazo sería el primero.
El primero yo creo que es La Casa Sin Barrer.
Vamos a probar el tercero.
Venga.
Tema que no era El Porrazo.
No.
Johnny Lee. A mí esta me gusta, esta la tenía controlada del MySpace.
Sí,
y
esta
me
era nueva.
bueno, vamos, daremos con el porrazo algún día esto. Y contanos un poco cómo el tema de conciertos, si tenéis conciertos previstos, si pensáis presentaros a concurso por vuestra propia cuenta o esperaréis a que os presenten.
No, hombre, desde el verano, el último concierto fue en verano, en Cabo de Palo, y desde entonces la verdad es que no hemos tenido, sobre todo yo, lo reconozco, no he tenido mucho tiempo para ir a ensayos y tal, pero también es cuestión que de que
Millennium atrapa.
Millennium atrapa y no, es que Millennium ya lo acabé en verano. No, la cosa está en que cada uno vive en un sitio, porque los ensayos se hacen en Águila, yo estoy en Mazarrón, José le trabaja en Cuenca, otros están en Murcia, entonces también es poder coincidir en los horarios. Y luego lo de conciertos, pues sí, tenemos que, estábamos mirando fechas para tocar aquí en Murcia, no sé si antes de que acabe el año o a principios de año o algo así. A la que se tiene que poner las pilas soy yo.
Estaremos atentos para ir a vuestro concierto. Esperemos que los organizadores os den agua.
Que hay algunos que no dan, ¿eh?
Un detalle de un concierto vuestro que me contaron que me dejó bastante sorprendido.
Sí, bueno, es que eso fue un poco vergonzoso, porque, claro, no olviden nada. Un concurso, te hemos pedido agua, no te hemos pedido un gin tonic de, yo qué sé. Pero bueno.
Curioso. Vamos a ver si damos con el porrazo.
El porrazo.
Yo creo que tenemos que seguir intentándolo hasta que demos con él. Si no es, a lo mejor la anterior.
Esta era Lo sin ilusión.
A ver si esta.
A ver si es la siguiente.
Lo hemos conseguido.
Yeah.
Hemos encontrado el porrazo.
Por fin, ahora sí, ahora sí.
Bueno, gracias por venir. Vamos a ir despidiéndonos
gracias
por hoy.
Gracias por invitarme.
Está bien ya, llevamos una hora y diez aquí sin casi la presencia del amigo Carol, con Valesa, ahora lo llamaré a ver cómo va su coche.
Pues espero que lo hayan recogido, porque hace un frío fuera, aunque yo aquí tengo la oreja un
caliente,
poco,
¿no?
Madre mía.
Pues imagínate con los auriculares esto.
Tengo la oreja como un tomate.
Nada, para despedirnos vamos a poner un tema relativamente nuevo del nuevo disco de ese nuevo supergrupo que se ha montado Josh Home de Queens of the Stone Age, se ha montado con John Paul Jones, los míticos Led Zeppelin y con Dave Grohl de Foo Fighters, Dan Kurt Vulture, algo así sería. Voy a tener que dar unas clases de inglés.
Me apunto contigo.
Y el tema se llama New Funk.